Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cumbre de la CELAC.
En Uruguay, la oposición consideró negativa la intervención de Luis Lacalle Pou.
Rusia unida.
El oficialismo venció en las elecciones legislativas.
Recambio en Argentina.
El presidente Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos ministros.
Estados Unidos y la pandemia.
Se exigirá a los extranjeros adultos estar inmunizados para ingresar al país.
Alemania elige.
El socialdemócrata Olaf Scholz es favorito para suceder a Angela Merkel.
Disputa.
Colombia y Nicaragua argumentaron ante la Corte Internacional de La Haya sobre su diferendo por las aguas del Mar Caribe. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Críticas en Uruguay.
La oposición consideró negativa la intervención del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Desde el partido Frente Amplio se entiende que el discurso del mandatario fue una mala señal de política exterior, la cual desentona con la tradición del país.
En declaraciones a En órbita, el diputado Daniel Cagliani, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, lo definió como un nuevo exabrupto.
El representante agregó que debido a la intervención del presidente, la reunión derivó en una confrontación innecesaria en un momento inoportuno.
Bueno, yo creo que sin duda fue otro exabrupto del presidente Lacalle Pou en una cumbre internacional, en este caso una cumbre regional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se lleva adelante en la finalización de la presidencia pro tempore de México, y bueno, también fue en territorio mexicano. Creo que fue un posicionamiento más personal y partidario que del país en términos históricos y sobre todo el posicionamiento que el Uruguay ha tenido históricamente en estos temas. El Uruguay es un país profundamente latinoamericanista y que tiene buenas relaciones y amistad con todos los gobiernos del continente y de la zona latinoamericana, más allá de las diferencias ideológicas que podían tener. Y eso ha sido de esa forma, más allá de los diferentes gobiernos que ha tenido el Uruguay.
Durante su discusión, Lacalle Pou señaló que participar en la reunión no significa ser complaciente con países donde no hay una democracia plena.
El mandatario transmitió su preocupación por lo que ocurre en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que Lacalle Pou mostró su desconocimiento de la realidad cubana y lo acusó de imponer un paquetazo neoliberal.
En tanto, el venezolano Nicolás Maduro invitó a su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, y al uruguayo a discutir sobre democracia en América Latina.
Cagliani afirmó que el presidente de su país perdió el foco durante la reunión de jefes de Estado.
El presidente de Uruguay tuvo un foco mucho más ideológico, tratando de poner en discusión aspectos que tienen que ver con el posicionamiento político de la administración de Trump, de la ex administración de Trump, más que del posicionamiento de Uruguay, haciendo un especial hincapié en los procesos políticos en América Latina y sobre todo en Venezuela, en la propia Cuba y también en Nicaragua. Y bueno, creo que además fue desatinado, inoportuno y fuera del propio protocolo que estaba establecido por parte de la discusión que tenía la propia comunidad latinoamericana y caribeño, que entre otras cosas quería discutir también la necesidad de tener una articulación mayor entre los diferentes países que conforman el bloque, a los efectos de también tener una nueva institucionalidad, un nuevo mecanismo de concertación política para enfrentar estos problemas también que están enfrentando nuestros países.
El entrevistado advirtió que los dichos de Lacalle Pou podrían tensar la relación con México, país con el que está vigente un tratado de libre comercio.
Es de muy mal estilo y creo que fuera de protocolo y además altamente inconveniente que un país como Uruguay le termine escupiendo el pastel al presidente de México, a López Obrador, quien fue el organismo, el país que anfitrión de esta cumbre. Y además Uruguay tiene no solo relaciones diplomáticas y políticas con México históricamente, sino también tiene un tratado de libre comercio muy importante, y ese era uno de los también necesidades que tiene el gobierno de Uruguay de poder avanzar en tener mayores preferencias arancelarias por fuera del bloque regional del Mercosur. Lamentablemente, Bustillo hace muchos esfuerzos para que Uruguay pueda tener por lo menos procesos negociadores fecundos, y parece que la calle Pou se esfuerza por cerrarlos y todo lo contrario. Me parece que ahí hay como, sin duda, una falta de tino, de oportunidad y de ubicación del presidente, que no es la primera vez que lo hace.
Otro episodio fue la abrupta renuncia del ex canciller argentino Felipe Solá durante su viaje a la cumbre.
El diplomático fue sustituido en medio de la crisis política que golpea al gobierno de Alberto Fernández tras la derrota sufrida en las elecciones primarias.
La presidencia de Argentina confirmó la designación de Santiago Cafiero como el nuevo ministro de Asuntos Exteriores.
Voto en Rusia.
El gobierno calificó de transparentes y honestas las elecciones parlamentarias.
14 formaciones políticas disputaron los 450 escaños de la Duma o Cámara Baja del Parlamento.
Esta se renueva cada 5 años según un sistema mixto. 225 legisladores son elegidos por listas de partidos y otros tantos en circunscripciones uninominales.
El partido oficialista Rusia Unida ganó en 196 de las 225 circunscripciones con 49,8% de apoyos.
Le siguieron los candidatos del Partido Comunista con 9 circunscripciones tras lograr 19% de los sufragios.
En tanto, Rusia Justa Patriotas por la Verdad sumó 8 distritos uninominales.
Otras 4 formaciones lograron una circunscripción: Partido Liberal Democrático, Patria, Partido del Crecimiento y Plataforma Ciudadana.
Aunque Rusia Unida logró menos apoyos que en las elecciones de 2016, mantiene la mayoría de los 2/3 para aprobar las leyes constitucionales en la Duma.
Las legislativas se desarrollaron del 17 al 19 de septiembre para evitar aglomeraciones por la pandemia y con el voto electrónico en 7 entidades territoriales.
En tanto, Moscú lamentó los 6 muertos y 24 heridos tras el tiroteo de este lunes 20 en la Universidad de Perm por parte de un estudiante que fue detenido.
El presidente Vladimir Putin calificó el hecho como una gran desgracia, no solo para las familias que perdieron a sus hijos, sino para todo el país.
Recambio.
El presidente argentino Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos integrantes de su gabinete.
La derrota del oficialismo en las elecciones primarias del domingo 12 provocó una crisis que derivó en el cambio de 7 jerarcas.
El exgobernador de Tucumán, Juan Mansur, asumió la jefatura del gabinete y quien lo ocupaba, Santiago Cafiero, pasó a la Cancillería.
El ex jefe de ministros durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, asumió como ministro del Interior.
Daniel Filmus, quien fuera titular de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Néstor Kirchner, regresó a ese cargo.
Además, hubo cambios en Educación, Ganadería y en la Secretaría de Prensa y Comunicación.
El recambio alcanzó al equipo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también de la coalición oficialista Frente de Todos.
Sputnik dialogó con el analista Artemio López, director de la consultora X.
Es de manual que después de una derrota los cambios son absolutamente imprescindibles y todos van en la misma marcha, darle más volumen político y restaurar un poco la autoridad gubernamental perdida y darle más volumen a la autoridad presidencial, a la autoridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso se recurre a intendentes o se recurre a gobernadores. Pero bueno, sí, hubo que presionar, pero la verdad es que era bastante obvio que tenía que suceder. Sucedió lo obvio, digamos. Se demoró un poquito porque esto es una coalición, hay tensiones, ¿viste? Hay entre liderazgos muy asimétricos y bueno, nadie quiere de alguna manera demostrar debilidad frente al otro, pero me parece que eso es simplemente una cuestión de forma. En el fondo esto era lo que se esperaba y sucedió.
De acuerdo con el analista, más allá de quienes encabezan los ministerios, lo que se necesita es un cambio de rumbo.
No vi ningún cambio, digamos, enérgico en la perspectiva, pero bueno, esperemos que más adelante se produzcan, o bueno, o los mismos actores produzcan cambios en el rumbo, porque más que nombres lo que se necesita es cambio de rumbo en la perspectiva, ¿no? con los mismos nombres podés, si tenés claro la causa de la derrota, podés cambiar el rumbo. Y si no, se van a comer otra paliza. O sea, no tienen mueble. Vos con este nivel de crisis socioeconómica, por más que crezcas, el crecimiento es asimétrico, es muy heterogéneo y lo capta un sector de la sociedad y el resto no. O sea que no hay forma de evitar sanciones electorales. No lo pudo evitar nadie. Por lo menos yo no conozco ningún gobierno que con un salario deteriorado durante 5 años, con estos niveles de pobreza, con este patrón distributivo, niveles de indigencia y estos niveles salariales y de jubilaciones, pueda enfrentar una elección exitosamente.
El sábado 18, el presidente Fernández se reunió con los gobernadores peronistas y prometió acelerar las medidas sociales y económicas.
En unidad corregiremos rápido todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina, manifestó vía Twitter.
Es un problema de lo que vos señalás, este es un problema de política económica, no de política social. No hay política social que sea capaz de remediar los errores o los desaciertos que provoca la política económica. Me parece que tendría que cambiar el rumbo. Pero bueno, veremos el paquete. Yo no conozco el paquete tampoco, no sé en qué estarán pensando, pero si vos me decís, ¿puede un paquete de ayuda social resolver problemas estructurales de política económica? Yo creo que no. Eso no nunca dio resultado en Argentina. Mi percepción es que el Fondo Monetario está también en diseño de política económica actual de la Argentina, que sin decirlo, sino a través de informalmente, el ajuste que se produjo también está en línea para poder viabilizar el acuerdo que Argentina tiene pendiente formalizar con el fondo, o sea que ya hay política del fondo actuando en negativo en Argentina y producen efectos, y estos efectos electorales son uno de ellos.
Escuchábamos al analista Artemio López, director de la consultora X.
Medidas.
Estados Unidos exigirá desde noviembre a los extranjeros adultos estar inmunizados contra el COVID-19 para ingresar al país.
La medida del gobierno de Joe Biden incluye el levantamiento de las restricciones para viajeros de la Unión Europea, Reino Unido, India y Brasil, entre otras naciones.
Estas personas deberán presentar una prueba de PCR negativa hecha 72 horas previas al viaje, sin necesidad de realizar una cuarentena al llegar.
Todavía no se confirmó si el requisito aplicará para cualquier vacuna aprobada por los países de origen o solo para fórmulas autorizadas por Washington.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Locales, los CDC, tomarán la decisión final en los próximos días.
Estados Unidos se enfrenta a repuntes de contagios por COVID-19 relacionados con las personas no vacunadas y con la variante Delta del coronavirus.
Washington considera aprobar a nivel federal una dosis de refuerzo para el público en general.
Esto pese a que expertos de la Agencia de Alimentos y Fármacos, la FDA, rechazaron recomendarla para todos, excepto para los mayores de 65 años.
En los últimos días, Estados Unidos reportó un promedio cercano a 150.000 contagios diarios, aunque la cantidad de muertes se mantiene en alza, superando las 2.000 cada 24 horas.
Elecciones en Alemania.
Olaf Scholz es favorito para suceder a Angela Merkel en el poder.
El candidato del Partido Socialdemócrata, SPD, se impuso en el debate televisado de la noche del domingo 19 a una semana de los comicios federales.
El actual ministro de Finanzas y vicecanciller se enfrentó con el conservador Armin Laschet y con Annalena Baerbock, líder del partido ecologista Los Verdes.
Un sondeo de la consultora local Forza atribuyó 26% de intención de votos a los socialdemócratas liderados por Scholz.
La coalición oficialista conservadora, formada por la Unidad Democrática Cristiana, CSU, suma entre 20 y 22% de apoyos.
Los Verdes tienen entre 15 y 17%.
Otros partidos que buscan presencia en el Parlamento son el Partido Demócrata Libre, la ultraderechista Alternativa para Alemania y el izquierdista Die Linke.
De confirmarse esta proyección, la coalición CDU-SCU, liderada por Angela Merkel, en el poder desde el año 2005, volvería a ser oposición por primera vez desde el año 2002.
Sin embargo, la canciller deberá mantenerse en funciones hasta la designación de un sucesor en el Parlamento.
Esta transición puede durar semanas o meses, el tiempo que tarden los partidos en conseguir una mayoría para formar un gobierno de coalición.
Los temas relevantes de la campaña fueron la pandemia del coronavirus y el cambio climático, con el antecedente de las graves inundaciones de julio en el oeste.
Por lo suyo.
Colombia y Nicaragua se presentaron ante la Corte Internacional de La Haya para argumentar en el diferendo que mantienen por las aguas del Mar Caribe.
La disputa entre ambas naciones por las aguas que bañan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros cayos lleva varias décadas.
Pero en términos legales, el diferendo tomó mayor carácter desde 2001, cuando llegó a los tribunales internacionales.
En 2012, la Corte de La Haya definió que una parte del mar, que por años había sido de Colombia, pasaría a manos de Nicaragua.
Sin embargo, la decisión no dejó conforme ni siquiera a este país en un largo pleito que desde la década de 1990 tuvo numerosos episodios.
En este marco, Sputnik dialogó con Alberto Gordon, miembro de la autoridad raizal de la isla San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Gordon sostuvo que los pueblos habitantes de los territorios en disputa son los directos damnificados porque vieron menguadas sus formas de subsistencia.
Pues esperamos de que podamos ser defendidos, que defiendan nuestro territorio y que no cedan y que nos sigan regalando lo que en tantos años hemos venido usufructuando, hemos venido por nuestras prácticas y costumbres ancestrales, ha sido nuestra. Pero que en 2012, pues sí, perdimos un 75% de nuestras aguas y eso cambió nuestra seguridad alimentaria. Ya la situación para nuestros pescadores y todos los que vivimos del mar, de la pesca, pues no es lo mismo a partir del 2012.
Gordon dijo que esperan una firme defensa del gobierno de Colombia y puso como ejemplo de los daños del fallo de 2012 el impacto en la pesca.
Además, criticó al ejecutivo de Iván Duque por su reserva ante la propuesta de la autoridad raizal para declarar la zona como biosfera transnacional.
Este 20 y 21 de septiembre, ambas partes presentarán sus principales argumentos de forma oral, tal como le establece el proceso.
Posteriormente, la Corte emitirá su fallo, decisión que puede tomar algunos meses.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.